En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Este domingo 24 de julio a las 20:30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero se va a presentar la obra Ramírez, drama musical folk. Y bueno, nos visita su autor y director general de la obra, quien es Daniel González Rebolledo. ¿Cómo le va, Daniel?
Muy bien, buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por visitarnos. Bueno, todo lo que sea recrear la historia tan necesario hoy, a nosotros nos gusta que nos visiten y podamos hablar de lo que fue la gesta de Ramírez, lo que fue lo que ahora se ha reivindicado en gran medida desde el punto de vista histórico, que es la Liga de los Pueblos Libres, la figura de Artigas. Entiendo que todo eso estará presente en su obra, ¿no?
Sí, por supuesto. La obra está basada, obviamente, en una larga investigación histórica y literaria, todo lo que se ha escrito sobre Ramírez. Desde el 2004 tuve la posibilidad de esta maravilla que tenemos acá en Paraná, que es la Biblioteca Provincial, que tiene todo lo necesario para quien quiera interiorizarse, tanto de los libros de autores, de historiadores, como de, por supuesto, la novela, por ejemplo, de que es uno de los antecedentes de Leoncio Llanelo, Delfina. Así que yo consulté eso durante mucho tiempo y de a poco se me fue construyendo la idea de hacer con esto una obra de teatro, pero me sonaba todo, me sonaba a marchas, a muchedumbres, a escenas de alcoba, a la parte romántica de este héroe nuestro. Y así que decidí entonces que fuera, a pesar de que yo no tenía ninguna experiencia todavía en esto, teatro musical. Esto me llevó a tener que trabajar, obviamente, con un músico, yo no soy músico, y este músico también paranaense, orgullosamente paranaense, que es Eduardo Retamar. Trabajamos largamente con él para ir armando cada una de las secuencias de la obra, que por un lado, digamos, hay actrices y actores que cantan, por otro lado está el coro como uno de los protagonistas cruciales de la obra, y la orquesta. Uh-huh. Es decir, el público recibe la historia de esta ficción, mitad historia, la recibe tanto por lo que dicen las canciones, como lo que aporta el coro, como lo que aportan los textos de los actores y de las actrices.
Drama, además de musical, es drama.
Exacto.
Musical, folk.
Sí.
¿Por qué folk?
Folk porque cuando la pensamos tenían que tener resonancias de música nuestra. Por eso hay una vidalita. Y sobre todo de la época, ¿no? Y hay un tango, que ese sí, el tango todavía no estaba tan vigente en 1820, pero no importa, lo pusimos igual porque el tango a nosotros nos representa mucho.
Una licencia poética.
Una licencia poética. Y por supuesto también Eduardo Retamar le dio todo una cuestión de vuelo lírico en algunas partes, sobre todo en las escenas que tienen mayor dramatismo, hay mucha música que tiende más hacia lo lírico. Yo te diría que es casi una ópera sin serlo, porque hay mucho también texto dramático actuado, digamos, y dicho por, interpretado, mejor dicho, por los actores y actrices.
Me imagino que le habrá llevado mucho tiempo de producción. ¿Cuánto lleva escribir una obra de estas características y aparte compartida con un músico?
Sí, nosotros venimos trabajando. Yo te digo, este dato que te di de que me cruzaba la biblioteca es porque tenía un carguito en aquella época en el Consejo de Educación que me estaba matando y mi único recurso era salir de ahí, irme a la biblioteca a leer sobre Ramírez. Y desde unos años después, ponele que sería 2008, empezamos a trabajar con Retamar. Así que sí, trae mucho tiempo de trabajo esta obra, sí. Y lo curioso es que se sigue, porque primero que todo el elenco fue participando y fue también, obviamente, informándose mucho más de la información que tenía, se la fue proporcionando la propia curiosidad de indagar en cada uno de los personajes. Claro. Acá están todas las mujeres que tuvieron que ver en la vida de Ramírez, y están también, por supuesto, los varones, que son en este caso Anacleto Medina, su más fiel oficial. Anacleto Medina también es un personaje hermoso porque es un indio guaraní, un mestizo guaraní, que Artigas lo convierte en militar y termina quedándose en Entre Ríos con Ramírez, aún después de la ruptura de Ramírez y Artigas. Anacleto Medina es su más fiel oficial, y acá lo tenemos también como personaje dentro de los varones. También está Lucio Mancilla, aquel gobernador provisional que nos supimos ganar después de que Buenos Aires y Santa Fe no traicionaran la voluntad popular que había elegido a Ricardo López Jordán en lugar de el muerto Francisco Ramírez, y nos meten de gobernador a Lucio Mancilla, que era un porteño, que había venido obviamente a ver cómo podía hacer Buenos Aires para ir de a poco menguando el poder ascendente de este caudillo extraordinario que fue Francisco Ramírez. Así que también lo tenemos a Mancilla. Tenemos un personaje que obviamente está muy poco expresado en general en lo escrito, solo lo toma Gianello, que antes cité, en su novela, que es Portes. En realidad Portes es un soldadito portugués que cae preso junto con Delfina cuando los apresan a los dos una partida artiguista, y después Ramírez termina poniéndolo a él en su ejército, a Portes, y a Delfina como su compañera y su amante. Este Portes también lo tenemos, pero en este caso es un figurante dentro del coro que aporta ese personaje, así que es casi como que, bueno, si el público no sabe quién es, no importa, pero está. Y también está Dominga Romero, que esta es una china cuartelera que viene con la tropa, y Dominga Romero le da dos hijos, y es la única mujer que le da dos hijos varones a Francisco Ramírez. Francisco Ramírez no tiene hijos ni con Norberta Calvento, que fue su novio oficial, ni con Delfina tampoco, que fue su compañera de lucha.
Toda la encrucijada de amores ahí en la obra presente, porque usted decía fuera de micrófono que las grandes protagonistas eran las mujeres.
Exactamente, porque acá lo que acontece es que cuando uno toma un tema histórico, yo lo he trabajado más en novela, los temas históricos, pero en este caso es lo mismo, digamos, la historia se cuenta tanto en el texto dramático como en una novela, la historia deja muchos huecos, y en esos huecos uno empieza a imaginar, y ahí está la ficción precisamente, que aparece. Entonces, bueno, cuando está este tema de la cabeza cortada, que esto es algo que en la época era común. La cabeza cortada termina en el escritorio de López, que había sido su amigo y su aliado, y con el cual habían vencido a los porteños en Cepeda y le habían hecho cambiar el gobierno a los porteños después de Cepeda. Sin embargo, este López después da un paso atrás, porque también recibe mucho ganado ya por Rosas, que empezaba a terciar, para hacer
tenemos
un pacto con Buenos Aires.
Escuchándote.
Sí, nosotros vamos a estar en Santa Fe, y ellos yo creo que también son conscientes de, como somos nosotros, de los errores y de los aciertos de nuestros grandes hombres, ¿no? Y Estanislao López, en este caso, que tiene la cabeza de Ramírez en su escritorio, la cabeza ha sido embalsamada y le ha hecho un embalsamado bastante superficial el suegro de López, porque hay una factura oficial del gobierno de Santa Fe que determina cuánto le pagó el gobierno a ese suegro para que embalsame la cabeza. Pero lo que López quiere es tenerla ahí como testimonio de que quien se rebele contra su autoridad va a terminar así. Ese hueco ahí dejado por la historia para mí era una papita. Es decir, a esa cabeza hay que rescatarla. Que además la cabeza en algún momento se escapa o se pierde, vaya a saber por qué manos, del escritorio de López, y nunca más se la vuelve a encontrar. Hasta ahora se la sigue buscando. Bueno, entonces lo que ocurre en esta obra es que las mujeres, comandadas fundamentalmente por Tadea Jordán, que para mí es el gran personaje, es más, si se habla de una protagonista, acá la protagonista de Ramírez, drama musical folk, es Tadea Jordán, la madre, madre de caudillos y abuela del último caudillo nuestro. Hago que en la ficción sean esas las mujeres encargadas de rescatar la cabeza del escritorio de López.
Daniel, políticamente, ¿qué Ramírez encontramos en tu obra? Porque a veces se tiende a romantizarlo a Ramírez, a la Liga de los Pueblos Libres, a Artigas, bueno, toda una historia compleja en medio de la emancipación nacional, que no siempre se la cuenta en su real dimensión. ¿Cómo lo abordan ustedes desde la ficción?
Nosotros tenemos una escena de campamento porque si bien la obra obviamente está centrada en Ramírez, Ramírez aparece muy pocas veces en la obra. Aparece fundamentalmente en una escena de campamento que está protagonizada en forma excelente por otro gran actor paranaense que es Raúl Eusebi. Él es nuestro Ramírez. Aparece con Mancilla, con Anacleto Medina, con Mariano Calvento, que también era oficial de él, su amigo y cuñado, porque era el hermano de Norberta Calvento, y Delfina en el campamento antes de cruzar para las últimas batallas acá en Diamante, digamos. Entonces, en esa escena de campamento es donde se juega esta discusión entre lo que sucedió con Artigas y cómo lo ve Ramírez, cómo lo ve de última quien esto escribe, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un parlamento, por ejemplo, que Ramírez dice que le pesa un poco, que se supone que fue una traición lo que él hizo en el Tratado del Pilar. Uh-huh. Y Mancilla, que es el porteño espía, digamos así, que ha llegado a su ejército, oficial formado por otro lado, uh-huh, le dice que lo real, Artigas no tenía siquiera territorio. Artigas había sido su ejército aniquilado en Tacuarembó. El que había ido, peleado y vencido en Cepeda era Ramírez. Se lo dice un personaje al otro. Usted fue quien luchó y venció en Cepeda. Y Buenos Aires tenía que aceptar las condiciones solamente de los vencedores de esa batalla y de ningún otro. Así que ahí, en estos breves parlamentos, se da una idea de que algo que a mí me exacerbó siempre es que los artiguistas sesgados hablen de una traición de Ramírez Artigas. Acá hay que ver tiempos políticos, poderes y qué se puede hacer en ese tiempo político y en ese poder. Tenemos un hombre con un poder en ascenso que tiene un sueño, que es la República de Entre Ríos, federal, dentro de un contexto de repúblicas federadas, que es Ramírez. Y por otro lado tenemos un hombre que sigue insistiendo en que hay que abatir a los portugueses porque por supuesto su territorio, que es lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, ya ha sido directamente tomada por los portugueses. Esa es toda la cuestión que hay que poner en discusión cuando se habla con tanta ligereza de estos grandes hombres, tanto Artigas como Ramírez son grandes hombres, tipos que pelearon por sus ideales. Y en el caso de nuestro caudillo yo digo que no solamente era un hombre valiente, era un hombre que hizo de Chasque ya hasta de Belgrano en algún momento cuando pasaba Belgrano por acá, uh-huh, es el primero que adhiere a la Revolución de Mayo, es un tipo de, digamos, de una clase alta en ese momento dentro de su arroyo de la China y sin embargo sale a guerrear con todas sus tropas, con todo su acompañamiento, digamos, está al frente de la batalla siempre y se lo considera uno de los grandes estrategas militares que dio batalla y venció a gente muy formada académicamente en academias militares y sin embargo él los derrotó. Entonces sí es un héroe romántico, por supuesto que sí, pero también es un tipo que tiene muchísimos otros méritos y sobre todo su sueño de la República de Entre Ríos, que llegó a serle y que duró un año.
Daniel, una producción muy importante con muchos actores, entendemos que con sus costos también. ¿Ha tenido apoyo estatal?
Mira, nosotros venimos con la obra del 2019, si bien el 2019 yo aclaro que no era yo el director, yo tomo la dirección general en el 2021. Hicimos 19 y 21 visitando ciudades de la provincia con un auspicio del IAPSER que nos permitía que las entradas fueran gratuitas. Para nosotros era muy importante eso porque el público podía acceder libremente y todo tipo de público podía acceder a ver la obra. En este año, imprevistamente, una semana antes de la fecha, nos dijeron que no nos van a acompañar. Por lo tanto, tuvimos que salir a poner precio de entrada, que tratamos de que fuera módica dentro de lo que sabemos que se cobra en el teatro. Una obra de estas características debería estar por lo menos en 3.000, 3.500 pesos. Nosotros la pusimos en 1.000. a la platea en el teatro el próximo domingo y 800 lo que son palcos, tertulia, etc.
Bueno, muchísimas gracias por venir. se dice éxitos, no quiero decir una palabra prohibida.
Y desde ya que nosotros decimos mierda, pero por no eso, importa. Por eso.
A las 8:30 en el teatro, la cita.
A las 8:30 del teatro, yo lo que sí quiero cerrar es decirle al público paranaense que por más que haya visto alguna de las versiones anteriores, esta nueva versión 2022 cuenta también con dos reemplazos de dos actrices que tenían problemas de salud y tuvimos que hacer un largo trabajo de reemplazos. Venimos trabajando desde abril, la obra siempre es una obra que va creciendo, es un equipo maravilloso de gente que tiene. Hay un actor santafesino que es Roberto Truco y el resto somos todos de acá, de Entre Ríos, y realmente tanto los músicos como los coreutas también son de acá y me parece que es muy importante para todos ellos y por supuesto para mí también tener el apoyo de la gente nuestra y que no se cumpla aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Así que esperamos la mayor adhesión posible del público paranaense para ver a estos 40 artistas en escena y les agradezco muchísimo el momento.
Al contrario, gracias a vos. Daniel González Rebolledo, autor y director general de la obra Ramírez Drama Musical Folk, el próximo domingo 24 de julio a las 20:30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero. 8:57 minutos.